Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar de una materia que considero que es muy interesante. Vamos a hablar de la reforma constitucional, un asunto que política y socialmente en la actualidad está muy en boga y es altamente discutido, casi siempre desde el enfrentamiento de posturas. Que podríamos decir confrontadas o diametralmente opuestas. Así, por un lado tenemos el antirrevisionismo y por otro lado este antirrevisionismo que suele venir apoyado por la clase política que actualmente ejerce el poder, frente a lo que la doctrina del derecho constitucional y político apoya como necesidad de adaptación de la Constitución. En todo caso, en el ámbito de la reforma de la Constitución, ya vimos en la tutoría anterior lo que sería la reforma, o explicamos los tipos de reforma que contiene la Constitución. Por un lado tenemos la reforma parcial, ¿de acuerdo? O ordinaria, que viene contenida en el artículo 167 de la Constitución. Y por otro lado tenemos la reforma total de la Constitución o la parcial extraordinaria. Cabe recordar que en nuestra Constitución española de 1978 no contiene causas de intangibilidad, es decir, no contiene ninguna cláusula que sea absolutamente irreformable y que por lo tanto pudieran dar una consideración de nuestra Constitución española de 1978 como una Constitución pétrea. Fue reformable. No es así. Nuestra Constitución, si bien es rígida, puesto que como ya vimos y como vamos a desarrollar en la tutoría de hoy, es una Constitución cuyo procedimiento de reforma, en muchos casos, podríamos decir que la hace prácticamente irreformable por el tipo de mayorías cualificadas y el procedimiento que exige para su reforma, no es menos cierto que en la actualidad ha sido reformada en dos ocasiones, una con ocasión en el año 1992, con ocasión de la aplicación del derecho a la Unión Europea, el Tratado de Maastricht y la modificación del artículo 13.2 de la Constitución respecto al derecho del sufragio activo y pasivo de los extranjeros en España con los determinados requisitos, ciudadanos de la Unión Europea. Y la última vez, en el año 2011, con la modificación del artículo 135 respecto a la estabilidad presupuestaria y al cumplimiento del objetivo de déficit. Me gustaría, como vamos a ver hoy, vamos a desarrollar, recordar que en ninguno de estos dos casos, en los cuales es evidente que a la vista de los procedimientos de reforma que contiene nuestra Constitución y la gravedad de los mismos y la exigencia de los mismos, más bien pasaron desapercibidos para la opinión pública cuando consideramos que deberían haber sido objeto de un profundo debate y conocimiento público, puesto que en definitiva estábamos modificando nuestra norma fundamental y nuestra ley constitucional. De modo que, en conclusión, nuestra Constitución española de 1978 es potencialmente reformable toda ella, puesto que el poder constituyente originario decidió que así fuera, que existiera la posibilidad de que a través del poder constituyente derivado, como vimos en anteriores tutorías, y por los procedimientos reglados y tasados y contenidos en la misma, pudiera ser modificada. Parece lógico que en una sociedad democrática y de derecho, el considerar que toda su amplitud o parte de una constitución puedan ser irreformables, además de una pretensión que consideramos absurda, puesto que debemos recordar que nos encontramos en una sociedad democrática de derecho, en su caso tendría una eficacia nula. Por lo tanto, además de ello, de que la Constitución española no contiene ninguna causa de intangibilidad, tampoco contiene ningún tipo de límite temporal a la reforma. en algunas ocasiones y en algunas constituciones de derecho comparado o de constitucionalismo histórico, sí que se establecieron límites de intangibilidad de carácter temporal. Es decir, no se podían modificar ciertas partes, incluso esas normas, esas leyes fundamentales, en su totalidad durante un periodo de tiempo que se consideraba necesario para dotar de estabilidad a ese marco de convivencia que se había concedido con la promulgación y la formulación de la Constitución por ese poder constituyente establecido en su momento. Estos límites solían ser impuestos durante los primeros años de vigencia de las Constituciones. No obstante, el artículo 178 de la Constitución, donde se contiene el procedimiento agravado o extraordinario de reforma, contiene un procedimiento de tal complejidad, exigencia y rigidez, que en mi opinión se puede dudar de la posibilidad de llevarlo a la práctica. No así con el contenido de reforma ordinaria o parcial que ha sido aplicado, como habíamos dicho anteriormente, en dos ocasiones hasta el momento. Por cierto, pasando bastante desapercibidas para la opinión. Ello, en lugar de proteger esta rigidez, esta dificultad, este plus de agravamiento y de dificultad para llevar a cabo esta reforma constitucional, en lugar de proteger a las instituciones contenidas en la Constitución, a las instituciones contenidas en la Constitución española, puede fácilmente provocar que éstas se vean desbordadas por los acontecimientos y por los cambios sociales. Es decir, si bien debemos tener en cuenta que en la última etapa del constitucionalismo histórico español, estoy refiriéndome a la Constitución española de 1978, con 40 años de vigencia, la labor jurisprudencial e interpretativa del Tribunal Constitucional respecto a la propia Constitución y al bloque de constitucionalidad ha conseguido de una manera más o menos afortunada ir adaptando a esa evolución social que, por supuesto, es absolutamente imparable. Esos parámetros de convivencia, esas instituciones, esas funciones y esos órganos y poderes estatales que constituyen y que estructuran la propia Constitución, no es menos cierto que el considerar, el establecer un procedimiento de reforma de un carácter tan sumamente rígido o de dificultad máxima a la hora de su aplicación práctica, en lugar de proteger esas estructuras, esos principios, esos valores, esos órganos, esas instituciones y esos poderes que contiene la propia Constitución, en muchos casos, permítanme la expresión, podríamos considerar que podría verse desbordada y romperse las costuras, ya que los acontecimientos y los cambios sociales, como ya les he dicho, son objetivamente imparables y la evolución es continua. De todos modos, el artículo 168 de la Constitución, donde se contiene esta reforma agravada, dice lo siguiente. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título 1 y al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. 2/3 de cada Cámara, del Congreso y del Senado, y a la disolución inmediata de esas cámaras que han aprobado el principio de la reforma constitucional agravada. Por lo tanto, una vez que se disuelven estas Cortes, se convocan nuevas elecciones generales de las que surgirá unas cámaras que lo primero que deberán hacer será ratificar la decisión, la decisión que es la aprobación inicial de esa reforma constitucional y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado de nuevo por mayoría de 2/3 de ambas. Ahora estudiaremos cada uno de los apartados y veremos la sobredificultad y complejidad máxima que tiene llevar a cabo este tipo de reforma. Puesto que no olvidemos que el apartado 168 incluye un apartado, el apartado tercero, donde se exige de una manera preceptiva, aprobada esta reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Bien. En cuanto al análisis del contenido de este artículo, la revisión, estamos diciendo que, por un lado, la reforma agravada, ¿en qué se aplica? Por un lado tenemos, cuando se trate de una revisión total de la Constitución española, o bien, cuando se trate de una modificación parcial, pero que se sale del marco de aplicación del 167, que es la reforma ordinaria, porque esa reforma parcial o modificación parcial va a afectar al contenido bien del título preliminar, recordemos, título preliminar de la Constitución, artículos 1 al 9, donde se establecen cuestiones como que España se constituye en un Estado social, democrático, de derecho, con los valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, e incluso la forma política del Estado español como la monarquía parlamentaria. A su vez, también cuando esta modificación parcial afecte al capítulo 2, sección primera, título 1, es decir, artículos del 15 al 29 de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y el título 2 de la corona. En algunos casos, y contenidos en el ámbito de la necesidad de reforma agravada, podemos tener fundadas dudas de la motivación y necesidad de esta especial protección que requiere el procedimiento agravado de la reforma. Esta especial protección de las reformas parciales es evidente que se deriva de la consideración que el poder constituyente originario en el año 1977 y 1978, que estos constituyentes daban a lo que se consideraron como principios y criterios estructurales en los que se asentaba la construcción del Estado social y democrático de derecho, que se estableció en la Constitución española de 1978. Por tanto, en mi opinión, ninguna crítica merece la inclusión del título preliminar en este procedimiento de reforma agravada, aunque sea parcialmente, si afecta al mismo, y los artículos 15-29, si bien, por ejemplo, podría suscitar dudas el artículo 29 de la Constitución, donde, aunque si bien está incluido dentro de los derechos fundamentales y las libertades públicas, lo que se recoge es el derecho de petición. Todos los españoles tendrán derecho de petición individual y colectiva, por escrito, la forma y con los efectos que determinen la ley. Los miembros de las fuerzas, institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto sin legislación específica. Veamos. Primero, el derecho de petición es un desarrollo muy corto que además deja toda su amplitud, todo su reconocimiento o todo su desarrollo posterior a, en el caso del apartado primero, a una ley, y en el caso del apartado segundo, la legislación específica que rige para las fuerzas, cuerpos armados o sometidos a disciplina militar. Creo que es una reflexión adecuada y legítima el valorar si realmente este derecho de petición, tan suscitamente y tan digamos, de manera superficial tratado en este artículo constitucional, puesto que, como ya hemos visto, se deja todo su desarrollo a legislación posterior, merece que en el caso de decidirse en un momento dado, en una legislatura dada, la necesidad de su reforma, que se vea sometido al procedimiento agravado y a la dificultad y complejidad técnica que requiere este procedimiento. En cuanto a las fases que tiene este procedimiento agravado, primera, la aprobación por mayoría de 2/3 de cada cámara del principio de reforma. ¿De acuerdo? Es decir, 2/3 de cada cámara deberán aprobar el principio de reforma. En la composición actual que tienen el Congreso de los Diputados y el Senado, deberemos recordar que la necesidad es de 233 diputados en el caso del Congreso y de 177 senadores de los 266 en el caso del Senado. Una vez comprendan ya la dificultad de alcanzar esta mayoría. Una vez obtenida esta mayoría para la aprobación del principio de reforma, además, esas cortes, esas cámaras que han obtenido esa mayoría para iniciar, para aprobar el inicio de la reforma, deberán disolverse. Una vez convocadas elecciones generales tras su disolución y conformadas las nuevas cámaras, estas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional que, de nuevo, deberá ser aprobado por 2/3 de cada una de las cámaras. Finalmente, la tercera fase, una vez aprobada esta reforma por las Cortes, aprobado por 2/3 de cada una de las cámaras el nuevo texto constitucional, se celebrará un referéndum preceptivo y vinculante para su ratificación. Bien. Simplemente, además de conocer que el procedimiento de reforma agravada afecta o a una revisión total de la Constitución o a una parcial cuando afecta a algo de, a alguno de los contenidos que se encuentran en el título preliminar, artículos 1 a 9 de la Constitución, en la sección primera del título primero del capítulo segundo, artículos 15 a 29, derechos fundamentales y libertades públicas, o al título 2 de la corona, requiere de esta necesidad de la aprobación inicial del procedimiento de reforma, 2/3 de cada una de las cámaras. Una vez que se consigue esa mayoría, se disuelven, se convocan elecciones generales, conformadas las nuevas cámaras, se procede a ratificar por otra vez esa mayoría de 2/3 de ambas cámaras, se aprueba el nuevo texto constitucional con esa mayoría y requiere de un referéndum preceptivo vinculante para su definitiva aprobación. La dificultad creo que no hace falta abundar sobre ello. En cuanto a los límites de la reforma constitucional, Walter Heinrich ya nos dijo en relación a la Constitución alemana de Weimar y en relación con la misma definió las condiciones que pueden afectar al poder constituyente derivativo y incluyó factores jurídicos y metajurídicos. No olvidemos, respecto a los límites de la reforma constitucional, que si bien por un lado tenemos el poder constituyente originario, que es el encargado en representación de la soberanía nacional que reside en el pueblo para conformar y crear esa norma fundamental, esa ley fundamental, esa norma normarum, en primer lugar, el poder constituyente originario, que es el que por transmisión de ese poder constituyente original tiene el poder de reformar esa constitución, es evidente que tiene que tener unos límites. Y estos límites pueden conformarse desde varias perspectivas. Por un lado, y evidentemente, tenemos los límites que conforma el propio procedimiento establecido para la reforma constitucional. Pero además, podemos distinguir límites heterónomos, como serían los de los que tendría un Estado que se encuentre incurso en el ámbito de un Estado federal, ¿de acuerdo? Como podría ser perfectamente los Estados Unidos, o del derecho, los límites que se deriven del derecho internacional, y en nuestro caso, en el español, es evidente que debemos respetar los límites del derecho de la Unión Europea, como derecho sui generis en el ámbito de esta Unión Europea a la cual pertenecemos y que, como bien saben, esas transferencias, esos juegos de tratado de la soberanía que se han dado a esta Unión, hacen que su derecho tenga un efecto de supremacía y de efecto directo que hace que se incluyan estos límites a la posible reforma constitucional. También podemos encontrar unos límites autónomos, que son los que, a los que hemos aludido en primer lugar, son los límites que derivan del propio texto de la Constitución, los límites que el poder constituyente originario impone al poder constituyente derivado, y finalmente, límites absolutos, como son los fácticos, los de hecho. Las presiones revolucionarias, la imposibilidad de reunir quórums, etc. Es decir, las circunstancias reales, de hecho, fácticas, que se dan en el momento en que se quiere proceder a esa reforma constitucional. El límite absoluto serían las cláusulas de intangibilidad. Su aplicación como límites que establece el poder constituyente originario frente al poder constituyente derivado y suponen el establecimiento de una superlegalidad constitucional. Es decir, yo, poder constituyente originario, a la hora de crear, de conformar, de desarrollar esa constitución, establezco unas cláusulas de irreformabilidad, intangibilidad, que el poder constituyente derivado, por supuesto, originario de mí, por eso soy el poder constituyente originario, considero que no se deben ni pueden reformar. Ahora bien, es evidente que el establecimiento por el poder constituyente originario de este tipo de cláusulas en la realidad dará escasos frutos, como ya ha sido comprobado. El método clásico de superación de estas cláusulas de intangibilidad es la reforma en dos etapas. Primero, reformamos los poderes otorgados al poder constituyente derivado, ¿de acuerdo? Y después, una vez reformados y superadas esas cláusulas de intangibilidad por la modificación de los poderes que el poder constituyente originario en su momento otorgó al poder constituyente derivado, procedemos a la reforma de lo que ya no suponen cláusulas de intangibilidad. No obstante, ha habido críticas considerando que el poder constituyente derivado incurriría en un fraude de ley frente al poder constituyente originario. Pero también es evidente que cuando se dan estas circunstancias es porque el pueblo, que es el auténtico poder constituyente originario, está en plena disconformidad con las ataduras que pueden suponer las cláusulas de intangibilidad establecidas por una generación precedente. Bien. Esto es una discusión que, trasladado de la doctrina científica y de la pura teoría constitucional a la realidad, es la queja que se viene produciendo en determinados momentos y en determinados ámbitos cuando se propone la revisión constitucional. Por un lado, se defiende desde el ámbito del antirrevisionismo la excelencia y el desarrollo y el camino que ha seguido esta Constitución y que fue ampliamente consensuada, lo cual es cierto, evidentemente, y ratificada en referéndum por el pueblo español, frente a los que, en defensa de esta posible reforma o como impulsores de la reforma, manifiestan que, sí, cierto es, fue fruto de un amplio consenso, fruto de una transición política donde se llegaron a los mayores acuerdos y al mayor consenso que ha conocido la historia o el constitucionalismo histórico español, pero que no podemos quedar atados porque esa generación que votó en referéndum y esa constitución, ¿de acuerdo?, ha desaparecido. La sociedad ha ido evolucionando y no podemos quedar atados y supeditados por esas presuntas o expresas cláusulas de intangibilidad que vengan contenidas en la Constitución. Otra cuestión, la referente a los límites implícitos. Es decir, no están expresamente configurados, pero suponen las paredes, la estructura, la solidez que configuran el Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿sería lícito en el ámbito de la reforma constitucional aunque se cumpliera estrictamente con el procedimiento formal de reforma, incluso en la agravada, con todos los requisitos y las necesidades extremas de mayorías cualificadas y el procedimiento tan dificultoso de llevar a la práctica, que, aun cumpliéndolo, se modificara la configuración del Estado social y democrático de derecho que tenemos en la actualidad? Que se modificaran los valores superiores del ordenamiento jurídico que tenemos establecidos, como son la libertad, la igualdad, la justicia o el pluralismo político. ¿Sería lícito, aun cumpliendo estrictamente con todos los requisitos y la consecución de esas mayorías cualificadas, que modificáramos, hiciéramos desaparecer o limitáramos los derechos fundamentales y las libertades públicas? ¿Sería lícito que modificáramos el imperio de la ley, la independencia del Poder Judicial? Es evidente que la necesidad de mantenimiento de estos parámetros hace que su reforma no supusiera una reforma de la Constitución, por mucho que cumpliéramos formalmente el procedimiento establecido por el poder constituyente derivado de ese momento, sino que en la realidad sería la desaparición de la Constitución. No obstante, no olvidemos en ningún caso que nuestra Constitución de 1978 contiene un procedimiento de revisión total de la misma, por lo que en caso de superar los gravosos y especiales requisitos de reforma, podría suponer la creación y el amanecer de una Constitución española absolutamente diferente a la que tenemos en la actualidad. Pero cabe plantearnos, como ya hemos dicho anteriormente, y permítame que insista porque considero que la cuestión, la diferencia y la apreciación entre la forma y el fondo es fundamental en este aspecto, ¿qué ocurriría si esa nueva Constitución no contuviera o respetara los valores de una sociedad democrática o el establecimiento de un Estado de Derecho? Imaginemos, por un momento, que en una determinada nueva legislatura la mayoría parlamentaria de las cámaras las configura un espectro de ideología política que consigue estas mayorías cualificadas, 233 diputados en el caso del Congreso y 166 senadores en el caso del Senado, y que ellos supusieran que ese espectro que alcanzara esa mayoría decidiera comenzar esta revisión absoluta, esta reforma total de la Constitución por el procedimiento establecido en el artículo 166. Imaginemos que consiguieron esa mayoría al aprobar el principio de reforma constitucional, que esas cámaras se disolvieran, que se convocaran nuevas elecciones generales, que de esas nuevas elecciones generales las cámaras que se conformaran volvieran a alcanzar estas mayorías, que se debatiera el nuevo texto constitucional, se aprobara y que fuera también aprobado el referéndum por el pueblo español, pero que fuera, y ahora viene la pregunta clave, un texto constitucional donde no se configura un Estado social y democrático de derecho, sino un Estado que limitara las libertades, los derechos, las garantías, por cualquier motivo, en pro de la seguridad, en pro del orden, en pro de lo que ustedes quieran. Que no considerara que el pluralismo político es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, estableciendo una homogeneidad ideológica. Mi pregunta es, ¿sería válida formalmente esta Constitución? La respuesta, si ha cumplido con todos los requisitos formales establecidos, de la Constitución, así. ¿Pero sería legítima? ¿Sería legítimamente aceptable? No lo sé. Bien. En cuanto a la disposición de la España actual sobre la reforma constitucional, debemos destacar el espíritu que prima, el espíritu de carácter antirrevisionista. En España todo tiene una explicación, evidentemente. En España actualmente se ha generalizado un espíritu antirrevisionista. En primer lugar, por la perspectiva de inestabilidad de nuestro constitucionalismo histórico. Ello hace que en nuestro imaginario colectivo se impida percibir la Constitución como una base común de convivencia política, siendo politizada como bandera de diferentes partidos políticos. Y en segundo lugar, porque la Constitución española es fruto de la transición, la época de mayor concordia y consenso conocidos en la historia del constitucionalismo español, lo que hace temer, y no sin cierta razón, la imposibilidad de que esta amplísima base de acuerdo y consenso respecto a la convivencia pueda volver a darse. Bien, por un lado, tenemos que el imaginario colectivo, si revisamos nuestro inestable, es la palabra que le define por antonomasia, constitucionalismo histórico español, y primero esa inestabilidad, y segundo, si echamos la vista atrás en las diferentes campañas electorales que han precedido las anteriores legislaturas, veremos cómo esa reforma de la Constitución viene siempre abanderada por ideologías y partidos políticos. No viene en ningún momento como fruto de un contrato. Eso hace que la gente se muestre renuencia a ese revisionismo o esa reforma constitucional. Por otro lado, tenemos que la época de la transición y ese inmenso y sorprendente, por cierto, consenso que se dio tanto en los diferentes espectros de la clase política española en aquel momento como en la propia ciudadanía, hace que se tema que no se pueda alcanzar una base tan mayoritaria para dotarnos de un marco de convivencia o de la capacidad necesaria para una modificación adecuada. Y este antirrevisionismo se hizo tangible, se hizo real, se hizo visible con motivación de la ratificación del Tratado de Maastricht que obligó a abordar la primera reforma de la Constitución española en 1992. Asimismo, también sucedió en la segunda reforma constitucional que se llevó a cabo en septiembre del 2011. Y que en este caso se trataba de la exigencia de la Unión Europea que era la previsión del déficit presupuestario a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que modificó el artículo 135 de la Constitución. El miedo a la reforma constitucional. Este miedo a la reforma constitucional tiene un riesgo, y es importante, nos puede hacer caer en un movilismo frente a los rápidos y vertiginosos cambios sociales y políticos que pueden superar las necesidades que requiera la Constitución española, perdiendo crédito las instituciones políticas ante la ciudadanía e impidiendo la búsqueda de soluciones que consigan o subsanen las insuficiencias y atiendan las nuevas necesidades. Al igual, y vuelvo a reincidir sobre lo que hemos comentado al principio de la tutoría, es evidente que la Constitución debe gozar de la habilidad, de la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, a los nuevos modelos sociales, a las evoluciones de la sociedad. Y que ese inmovilismo, esa cerrazón, esa incapacidad de afrontar los nuevos retos y las nuevas necesidades, no significa que con ello, como pretende los procedimientos tan agravados y tan difíciles de reforma, proteger estas instituciones de principios básicos, sino que puede hacer el efecto contrario, que estas instituciones que no son ya capaces, ¿de acuerdo?, de responder a las necesidades y de subsanar las deficiencias que se van dando y que se van mostrando visibles con la evolución de la sociedad y las nuevas necesidades y las nuevas demandas sociales y que se palpan, que son necesarias y que la norma fundamental, la Constitución, no es capaz en muchos casos de afrontarlas con la debida solvencia, hacen que se produzca el efecto contrario, que en lugar de proteger esas instituciones, estas caigan en el descrédito y en la desconfianza de los ciudadanos. Ahora bien, si bien está más que justificada, como ya les digo, la necesidad de reforma constitucional, lo que no podemos permitirnos y lo que no puede decaer es en su enarbolamiento como bandera de partido e ideología política. Un amplio consenso es absolutamente necesario para abordar una reforma constitucional. Y este amplio consenso es absolutamente incompatible con el actual clima de crudeza política que preside la confrontación actual y que de facto hace que la Constitución española se haya convertido en algo pétreo. Claro, si de esta primera parte de la tutoría, donde resaltamos el espíritu antirrevisionista que preside la sociedad española actual, principalmente también, provocado por el enarbolamiento como bandera de partido, esa revisión, esa reforma constitucional, o como ideología política, y esa incapacidad de dar, en muchos casos, esos vacíos, esas carencias que se van demostrando en la realidad cuando se aprecian las nuevas necesidades y la incapacidad de dar una respuesta adecuada a las mismas, haciendo que instituciones caigan en descrédito. Esto lo debemos unir a la experiencia que la sociedad española, que el pueblo español, tiene respecto al constitucionalismo histórico español. Y así, según afirma la mayoría de la doctrina, nuestra actual Constitución española de 1978 no es heredera del constitucionalismo histórico español, salvo en algún caso puntual que vamos a destacar y que vamos a recordar. Puesto que a excepción de la institución de la corona contemplada en el título 2 y que deriva de las constituciones monárquicas, la influencia que hayan podido tener las constituciones históricas en la actual no es más que puntual. Nuestro poder constituyente se fijó más durante los años 1977 y 1978 en la referencia del constitucionalismo europeo, en el constitucionalismo comparado europeo y en el constitucionalismo histórico anterior. Nuestro poder constituyente, sin embargo, sí que apreció el peso que la historia del constitucionalismo español tuvo en nuestra Constitución española de 1978. ¿Por qué? Es decir, la respuesta es ¿por qué el poder constituyente originario del año 1978 que dio lugar a la Constitución española que actualmente tenemos vigente desconoció en tan suma parte y con total libertad el constitucionalismo histórico español? ¿Y por qué se fijó en ese constitucionalismo comparado europeo? Bueno, pues porque, como ya hemos dicho anteriormente, si hay una característica que preside nuestro constitucionalismo histórico es su inestabilidad. España es, detrás de Francia, la nación europea que más constituciones políticas ha conocido. Así podemos recordar la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución de 1845, la Liberal de 1869, la Constitución de 1876 y finalmente la Constitución de 1931 de la Segunda República. Pero no debemos quedarnos únicamente con el dato del gran número de constituciones que se suceden, sino que además, entre una modificación y otra, entre la sucesión de una constitución y otra, entre la constitución de una y otra, entre unas y otras se dieron fuertes inestabilidades, golpes de Estado, guerras civiles y otros acontecimientos que en muchos casos supusieron derogaciones y reformas. Debemos recordar que, a excepción de la actual, la constitución española de más larga vida fue la de 1876, que finalizó con el golpe de Estado del general de Primo de Rivera en 1923. Podemos resumir que constitucionalismo y sociedad en ningún momento durante la historia del constitucionalismo español encontraron la sintonía adecuada y, por lo tanto, puede resumirse como la historia de la inestabilidad constitucional. ¿Y cuáles son las causas que nos llevaron a esa inestabilidad constitucional en la historia del constitucionalismo español? Pues bien, las constituciones en primer lugar, lo que hemos dicho y en la actualidad, el miedo antirrevisionista que produce el antirrevisionismo de lo que podría llegar a darse. Y es las constituciones entendidas como constituciones de partido. La ideología, durante todo el siglo XIX, se plasmaba en una cosmovisión política, incorporando a su programa un modelo de constitución que aspiraba a implantar en el momento de alcanzar el poder, sustituir la anterior, que no era más que el modelo adaptado por otro partido. Es decir, la constitución, durante todo el siglo XIX, no se percibía como el modelo, como lo que tenemos actualmente, como el modelo de convivencia política que nos otorgamos fruto del más amplio consenso y acuerdo en la sociedad, sino como la cosmovisión del partido que se traslada a través de la ideología, a través de una constitución para imponerla a la sociedad, pero además para imponerla en el momento de alcanzar el poder sustituyendo la anterior constitución, que no era más que la cosmovisión ideológica del anterior partido que había alcanzado el poder. Digamos que era una visión cercenada, egoísta, lo que se debía entender como una constitución. La constitución se entendía como la decisión unilateral de un partido, como resultado de una confrontación ideológica radicalizada, sin perjuicio del clima de conflicto armado que coexistió en la historia constitucional del siglo XIX y del siglo XX. A ello debemos añadir el debate respecto a dónde radicaba el poder constituyente, la soberanía, si en la nación, en las Cortes Generales Constituyentes o conjuntamente al rey y las Cortes Generales. Debate que, no lo olviden, se prolongó hasta el año 1977. Otra de los motivos es que la Constitución se concebía como piedra filosofal, algo que no debemos atribuir a las constituciones porque es un error de base. Claro. Otra de las causas de nuestra inestabilidad constitucional histórica, de acuerdo con el profesor Tomás Villarroya, era la creencia de que una determinada constitución o la introducción en ella de una determinada institución producían efectos beneficiosos en la vida política, e inversamente su ausencia producía defectos de la vida política. No podemos darle a la constitución el poder de que su modificación, su creación, su derogación o la nueva creación o entrada en vigor de una constitución va a resolver los problemas de la vida política. No es cierto, porque no es cierto. Es evidente que tan pronto el texto constitucional no producía los efectos deseados, no eran ese bálsamo de fierabrás esperado para resolver los problemas de la vida política española, se comenzaba a pensar que su derogación y sustitución por un texto producirían los efectos deseados. Evidentemente nunca era así. ¿De acuerdo? Claro, si además de lo que estamos explicando le unimos a que esas constituciones no eran más que el fruto de una cosmovisión y de una visión del mundo totalmente sesgada por la ideología o por la doctrina del partido, ¿de acuerdo? ¿Qué solución iban a dar a los problemas políticos y de convivencia? Ninguna. Ninguna. Y si cuando conseguíamos imponer esa, a través de, al alcanzar el poder, esa nueva constitución donde lo único que hacíamos era imponer nuestra cosmovisión de partido, nuestra doctrina, nuestra ideología, y veíamos que los problemas que pensamos que iban a desaparecer por arte de magia tampoco lo hacían, ¿qué es lo que inmediatamente pensaban? Vamos a modificar, vamos a imponer, vamos a derogar, vamos a crear otra constitución. Y en esa espiral sin salida fue donde se fue gestando, se fue sucediendo en todo momento la inestabilidad del constitucionalismo histórico. También otra de las causas que potenciaron y motivaron esa inestabilidad fue la escasa expansión de la ideología liberal en nuestro país, a diferencia de nuestro entorno europeo. En España, la característica de la burguesía liberal era su carácter minoritario y su apartamiento de las masas populares. Más interesadas, por lo tanto, esa burguesía liberal estaba más interesada en controlar la situación que en difundir el pensamiento liberal a otras capas sociales. Por lo tanto, en aquel pensamiento liberal revolucionario, la idea de que la soberanía reside en la nación y que ésta se deposita en las Cortes a través del principio representativo, unido, no lo olviden, al sufragio censitario que se mantuvo, falseó absolutamente la regeneración. Es decir, si burguesía liberal, en aquel momento encargada de difundir y de transmitir y de diluir ese pensamiento liberal entre las diferentes capas sociales, a lo único que se dedica es a intentar controlar la situación, y que reconocer que esa soberanía nacional, que está en el pueblo, pero queda depositada en las Cortes, al objeto de controlar, como ya hemos dicho, y un sufragio censitario, se falsea absolutamente esta regeneración. Y ello nos llevó a que las constituciones continuamente fueron sustituidas y se concibieron como paraguas de ocultamiento de comportamientos políticos absolutamente faltos de respeto hacia esas propias personas. Lo que mentalmente llevó a la ausencia de un arraigo constitucional en nuestra sociedad, puesto que ¿qué arraigo iba a tener una sociedad de constituciones que absolutamente, que continuamente eran obviadas, burladas y menospreciadas? Finalmente, y por destacar, aunque sea puntualmente, el influjo que las constituciones históricas españolas han tenido en la 1977 y 1978, cabe indicar, como ya hemos dicho anteriormente, que ninguna de las constituciones históricas fue adoptada como factor o modelo de referencia, ni su estructura ni su articulado. Y que la principal influencia de nuestra historia constitucional en la Constitución española de 1978 fue la forma de gobierno, fue adoptada la monarquía, claro, fruto históricamente de la resta de la monarquía constitucional, y que fue adoptada como monarquía parlamentaria. También podemos destacar, respecto a la Constitución de 1931 de la Segunda República, la organización territorial del Estado o la traslación de lo que en aquel momento y en aquella Constitución se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales como Tribunal Constitucional. Asimismo, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977 y su Decreto Ley sobre Normas Electorales, el 20/1977, el 8 de marzo, que convocó las elecciones del 15 de junio de 1977, estableció el bicameralismo en el Congreso y el Senado, que actuarían como constituyentes generando una inercia. Pero nuestro constitucionalismo histórico influiría definitivamente como la necesidad de consenso, es decir, lo contrario, el qué no hacer. Nuestro constitucionalismo histórico supuso para el poder constituyente de 1978 el modelo para no hacer, para no copiar, buscando la absoluta necesidad de consenso y de que la Constitución no fuera impuesta por ninguna fuerza política, sino que fuera fruto de la negociación. Bueno, y hasta aquí en el día de hoy la reforma constitucional y la revisión de la historia del constitucionalismo español. Recuerdo que el próximo martes, el día 12, nos veremos a esta misma hora, donde ya entraremos en el segundo bloque. Estudiaremos ya las características y la estructura de la Constitución de 1978, como siempre, queda a su disposición para cualquier tipo de duda a través del correo electrónico, la vía que sea más adecuada. Esta tutoría va a quedar grabada para la disposición de todos ustedes, y buenas tardes.